Esto es Conectar al Son por Fuera.
Amigas, amigos, bienvenidos sean a este su podcast de cómics y cultura ñoña con el calzón por fuera. Este podcast Tri-State de representando Durango, representando Coahuila y representando a Jalisco. Estamos aquí con un montón de cariño para todos ustedes. Esto es con el calzón por fuera. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Pues no sé, yo soy Claudio Cuevas.
Ok, y también...
Aquí está Franco Magno, amiguitos.
El Franco Magno.
Estoy. Aquí estamos todos, listos estamos, para disfrutar.
Que viene bueno, desde el...
Aquí ya aparece, si se fijan, hemos estado reseñando un montón de cómics de Hulk. Últimamente nos lo hemos mantenido con Hulk y esta semana... No es la excepción. Vamos a reseñar. ¿Qué creen? Future Imperfect.
Wow.
Incredible Hulk.
O sea, Neto, sí lo tiene. ¿Tú tienes los originales, Neto? ¿De qué son?
Yo tengo los originales, sí, pero me tardé un montón en leerlo. Porque hagan de cuenta que no sé por qué se nos pasó en el catálogo y... Un mes no lo vimos, pero el número 2 sí lo vimos ahí en solicitado. ¡Ah! De George Pérez. Siempre hemos sido fans de George Pérez. Estamos de luto. Murió la semana pasada la leyenda del dibujo, del argumento chido, de la investigación y ambientación de cómics. George Pérez, que hizo esta adaptación maravillosa de la cultura... mitológica griega y lo mezcló perfectamente con los cómics de Wonder Woman, haciendo una nueva mitología renovada, padrísima. Bueno, entonces, pues lamentablemente falleció. Dicen que se fue tranquilo, dicen que no tuvo dolor, que fue pues básicamente como que vieja, me voy a dormir y pues ya no despertó. Espero que no sea el caso de Franco Magno, porque sepan ustedes que está bien malito el día de hoy. ¡Ay, está malito nuestro Franquito!
¿Qué tan mal estoy que estoy tomando agua, como los animales?
Porque ustedes han de saber que es lo que tomas tú, puro tonicol, ¿verdad?
Puro tonicol, claro, como buen jalisquillo.
Exacto, exacto.
¿Qué es eso?
Quienes no conocen tonicol, es una abominación de la industria... que es un refresco de vainilla. No te crean, sabe rico. Si tienes destruidas las papilas gustativas.
Pero notaron notaron el cameo de Hulk en la descripción que hizo Neto. Abominación, ¿no? Sí. Hoy vamos a hacer muchas menciones interconectadas. Por cierto, hoy estamos grabando el programa. Conectado. Estamos grabando el programa y hoy es Día del Maestro.
Oh. Maestro. Oh.
Todo
está conectado. Wow. No. ¿Quién escribió este guión para felicitarlo? Oigan, bueno, entonces decidimos hacer una reseña y primero platicar un poco de cuáles fueron los cómics, cuál es el cómic favorito de George Pérez. Yo les puedo decir cuál fue mi primer cómic de George Pérez. Fue publicado aquí en México ese cómic que yo leí que era Los Campeones de la Justicia. Justice League, aquí en México, era conocidos como Los Campeones de la Justicia y eran dos números que estaban buscando a Tornado Rojo. A Tornado Rojo y luego continuaba con una, no me acuerdo si era antes o después, porque la verdad lo fui consiguiendo así en tiendas de cómics usados. Era contra el Royal Flush, ¿cómo se llama? La Guardia Real, no me acuerdo. Que son enemigos que son basados en la baraja.
Ah, claro, Royal Flush, claro.
Sí, no me acuerdo cómo se llaman en español. Ese fue mi primer cómic de George Pérez y fue la primera vez, o sea, yo tenía escasos unos 7, 8 años y supe identificar perfectamente los trazos, sabía que era el mismo dibujante. Y fue la primera vez que me importó seguir... buscando cómics donde dibujara ese señor, Jorge Pérez, yo le decía.
Jorge Pérez.
Y mi cómic favorito de George Pérez es una... Está muy difícil, la verdad. Cuando me pidieron que hiciera esto de seleccionar mis cómics favoritos de George Pérez, es muy complicado porque, si recordamos, la mayor parte de Crisis en las Tierras Infinitas la dibujó él. Porque sí. Guantelete Infinito, los primeros números los dibujó él, porque el crossover legendarísimo de DC con Marvel, Marvel con DC, es dibujado 100% por él. Entonces, es bien difícil escoger uno, pero les voy a enseñar.
Ya se fue Neto. Bueno, pues gracias a todos.
Quita Neto. George Pérez, Wonder Woman de los 80s, tomo 1, tomo 3, tomo 2 y tomo 3.
Toma todo.
Es mi cómic favorito, pero por mucho convirtió a Diana de ser... Primero era la representación de todas las mujeres empoderadas, luego pasó a ser una damisela en peligro cuyo único objetivo en la vida era casarse con Steve Trevor. La redime otra vez y la convierte en algo relevante, en un personaje relevante. La pone a nivel de poder con Superman, le da la habilidad de volar, ya no necesita el jet invisible para poder trasladarse de que ¡ay, voy por las tortillas! ¡Ay, el jet invisible! ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? No, ya iba volando. No circula. ¡Ay, hoy no circula el jet invisible! No, ya, o sea, eso quedó completamente en el pasado. Le da profundidad, le da relevancia, le da poder. Es una saga increíble donde varios de los personajes principales, de los villanos principales, son el dios de la guerra Ares y sus hijos. Es una cosa fabulosa. Si no lo han leído, leanla. Bueno. Y mi segundo favorito, pues es lo que vamos a reseñar más tarde. ¿Ustedes?
A ver, Franco.
George Pérez, como dice Neto, es un dibujante que, si tuviéramos que encapsular su carrera en los elementos claves, sería en el cuidado del detalle. Creo que fue un dibujante que desde casi sus inicios era muy prolijo, muy cuidadoso. Le encantaba saturar de personajes las páginas. Eso es algo que muchos dibujantes huyen, ¿no? No les gusta de repente que salgan tantos. Pero George Pérez tenía esta capacidad de acomodarlo de tal manera y con tal atractivo que era fabuloso. Definir... pasa un poco como con Stan Lee, que después de que fallece y miramos su carrera nos damos cuenta qué tan grande fue. Creo que con George Pérez sucede algo similar, si bien guardando las distancias. Mucho de la cultura pop actual se la debemos a imágenes que George Pérez dibujó y escribió, ¿no? Ya lo decía Neto, en Crisis de Tierras Infinitas, esta imagen de Superman sosteniendo a Superchica, que se volvió icónica, ultra parodiable, pues es creación suya. La imagen de la muerte de Flash, ¿no? Cuando lo destruye el Antimonitor y se va desintegrando, también pertenece a él, también se parodió mucho. Lo que hizo posteriormente con Vengadores, con Kurt Busiek, a finales de los 90, principios de los 2000, toma al equipo que estaba tirado por la calle del Garete y le da una de las etapas más brillantes previo a Disassembled, a esta saga de Casa de M. O sea, es difícil lo que hace con Hulk también, es espectacular, ahí hace cositas con X-Men. Yo diría que cuando tú quieres saber qué tan bueno es un dibujante y un creativo en general, es cuando le das lo mínimo de herramientas y te entrega una maravilla. Y yo creo que en ese sentido su obra maestra para mí es Titanes, de Teen Titans. Los Titanes hoy en día son una franquicia muy exitosa en DC. Series animadas. Pero tenemos que recordar que en la época que lo toma George Pérez y Mark Wolfman, el guionista, los Titanes eran unos personajes de relleno, ¿no? Eran literalmente unas botargas ahí que nadie sabía qué hacer con ellos. Ahí está. Y Pérez y Wolfman crean una de las etapas, y dura mucho, más brillantes. Judas Contract, el contrato de Judas, es de lejos una de las mejores historias jamás escritas en un cómic, porque además fue cuidadísimo el guión y fue una sorpresa en su época. Además, fue así como ¡ah! La traidora, bueno, el traidor, porque no lo he leído. es sencillamente uno de los grandes cómics. También lo que hizo con Jim Starlin en Thanos, esta imagen de Thanos sosteniendo el guantelete y los destellos de las gemas del infinito saliendo, lo vimos en el cine, en los pósters, pero eso nace en los cómics. Por diferencias creativas por ahí con Starlin, no le toca a, si mal no recuerdo, no le toca a George Pérez dibujar el Snap. Creo que se lo dibuja Jim Starlin, sí, Ron Lee. Pero ciertamente Lee se basa completamente en el aspecto y en el dibujo de George Pérez para hacerlo. Entonces, si tuviera que definirlo lo más breve posible, me quedo con su etapa de los Jóvenes Titanes. Es realmente un cómic muy disfrutable, de esos cómics de equipo que te gusta releer y leer, y que no envejece mal, se sigue leyendo muy sabroso. Pero también pongo muy alto su etapa con Avengers en los 2000s, fue un gran trabajo. Por ahí creo que hizo un Ultron, Infinity Ultron o algo así, que estaba muy bueno aquel cómic, y además retomó a varios personajes que la verdad Marvel ya después no supo qué hacer con ellos, ¿no? Como Wonder Woman, Bestia en Vengadores, la etapa de Miss Marvel, que era alcohólica, que le tocó a George. Entonces, es finalmente eso, es un creativo que, como dicen, es una pena que lo hayamos perdido. Y no estoy dejando de lado el último crossover, quizás el último que veremos de Marvel y DC en cómics, lo hizo él, lo dibujó él, y además nos dibuja, nos regala la viñeta de Superman sosteniendo el martillo de Thor y el escudo del Capitán América. O sea, ¿qué más le podemos pedir a este hombre? Le dio imagen a los sueños de todos los dueños de toda una generación, así que sí, se te va a extrañar, pero mejor aún, se le va a recordar siempre como un tipo genial, creativo y buena persona.
Totalmente de acuerdo. Un genio absoluto. Leyenda, difícilmente alguien podrá llenar sus zapatos.
Sí.
A lo mejor ustedes van a decir, el Phil Jiménez también tiene el estilo y dibuja igual de detallado, pero no le llega.
Diferente.
Sí, es diferente, sí. ¿Y tú, Claudio Cuevas?
Fíjense que, pues bueno, yo voy a hacer así como que, la verdad, yo no recuerdo así como que su estilo clásico nunca fue muy atractivo para mí. Me puse a leer así como que el listado de cómics y no recuerdo así como que haber leído algo de él como que intencionalmente, algo así como, ay, es George Pérez, algo así, no, la verdad. Yo creo que esto que vamos a reseñar ahorita de Hulk es lo primero así como que veo con atención de él, y me gustó mucho. Ahorita que hablemos del cómic, ahí les explico qué me gustó, pero, o sea, sí reconozco y sé que es una leyenda, ¿no? Pero, te digo, nunca ha sido como que algo de mi, que me llame la atención, ¿no? Ahorita que estás mencionando esto de los titanes, por decir, sí sé y me llama la atención y sí quisiera leerlo, porque mucho de la caricatura de Teen Titans Go está basado en esta etapa de él, ¿no? Según yo.
Incluso lo que se está haciendo ahorita con, se me va el nombre de la serie, Outsiders, lo que están haciendo en HBO Max.
Titanes, así se llama Titans, ¿no?
Titans, adaptan algunas historias de George Pérez, particularmente una versión muy libre del contrato de Hulk. Innegable, ¿no?
Sí. Y te digo, en los Teen Titans Go también está, creo que a lo largo de las temporadas hicieron esto del contrato de Judas también. Sí. Entonces, te digo, nunca me he puesto a leer algo de él, pero sí admito que sí, es una cosa que él, tantos años de trayectoria y estuvo en muchas cosas claves, ¿no? Y yo creo que es lo raro o especial, es que él estuvo en cosas claves en ambas empresas, ¿no? Tanto en DC como en Marvel, porque muchas veces hay escritores o dibujantes que son muy buenos en una empresa y cuando se van a la otra, como que no pueden hacer clic con los personajes. Y él perfectamente en las dos empresas brilla, ¿no? O sea, te digo, es algo, para mí se me hace que es algo raro, que en las dos empresas brilla y en las dos empresas hizo trabajos icónicos. Ninguno que a mí me haya llamado la atención, pero porque no soy de ese tipo de fan de historias, ¿no? Pero...
Le gusta pura gente que no sabe dibujar, Claudio Cuevas, ya sabe.
Ya sé, pero bueno, ni modo, tengo malos gustos.
Sí, Claudio Cuevas, te odiamos a veces. Oigan, entonces primero vamos a reseñar este, ya incluso en este mismo programa ya lo hemos reseñado, Future Imperfect, el futuro imperfecto.
¿Cuándo lo reseñamos, Neto?
Todavía estábamos en audio.
¿En serio?
Sí, reseñamos no. World of Krypton y este.
Ay, chis. No, me acuerdo de World of Krypton, pero no me acuerdo de este.
Sí, para que veas tu memoria de pececillo, Claudio Cuevas.
Ha de haber sido en otro podcast que tenías. A mí no me invitaste.
Bueno, esto está escrito por... vamos a empezar con este.
No, este es una portada diferente, este es como que de la versión actual. Déjame, me voy a la portada clásica que viene. Pero aguanta. Esta es la portada clásica.
Sí, así es.
El 1.
Entonces, les comentaba, entonces yo sí los tengo, pero me tardé años en comprar este. Solo empecé con el número 2 y lo amé, pero entonces quise comprar el 1. Pero estaba sobreprecio, así, de por sí era caro el cómic. Y estaba de que al doble y triple del precio. Estaba privativo para un estudiante como yo. Entonces, lo que hice fue, pues, esperarme 20 años a tener poder adquisitivo y lo compré. No lo había leído.
Además, el
no
clásico, había leído
la historia completa.
Además, el clásico tuyo, Neto. El clásico tuyo de que lees el final primero.
Sí, pues aquí. Sí.
Estoy esperando 30 años para comprar GoBots, por cierto.
Que por cierto, se tardó un poco este Mr. Pérez en agarrarle la cara bien al Hulk. La primera aparición de Hulk queda horrible, está espantoso.
Es lo que te iba a decir, o sea, tiene como que la quila de esta...
La mandíbula zafada.
La mandíbula como rara, que... o sea, como... A mí también no se me hizo... tan chido este el Hulk. De hecho, aquí en la portada se ve raro. La cara de Hulk, pues, se ve raro. Y no sé si leyeron aquí en esta versión, te digo que es como una reimpresión donde vienen los dos números, que él no era el original, ¿verdad? Él no era el dibujante que estaba, o sea, la historia no la escribieron para él, vamos a decir, ¿no?
No sé. ¿Para quién era?
O sea, no dicen, fíjate que no busqué, la verdad ahí se me fue el pedo. Pero porque mencionan ahí que estaba escrita para un dibujante europeo, ¿sí? Que a la mera hora se ocupó y ya no tuvo tiempo de hacerlo. Y ahí estaba el guión y Pérez contactó a Peter David para ver, oye, ¿qué onda? ¿Que no hacemos algo juntos? Y les dijeron, pues tenemos este aquí pendiente que no lo han hecho. Y él lo agarró y él lo dibujó, ¿sí?
Pues qué suerte, qué fortuna que no pudo la otra persona, porque hay una escena clásica de antología de siempre va a ser referente, cuando llegan a la casa de Rick Jones y podemos ver el cuarto de los trofeos de Rick Jones. Pasábamos horas, igual no horas, pero mucho tiempo viendo, tratando de identificar. El casco de Nova, la tabla de Silver Surfer, el esqueleto de Wolverine, los disparadores de Spider-Man. Vean el nivel de detalle, el número de personajes. Aquí obviamente la calidad de... Se ve un poco gachillo, pero en el cómic se ve padrísimo.
Está espectacular.
Internet, todo. Se ve bien. Fíjate que... Es lo que te iba a mencionar. Cuando yo vi esta escena, ¿sí? Digo, leí el inicio y luego leí leí el texto de esto que te digo que estaba, que decían de que era para un escritor, un dibujante europeo. Y vi esta escena y los siguientes. Y fue algo que te digo, no sé, porque no soy así como que experto en George Pérez. Pero dije, este cuate dibuja este cómic, no sé si en todos los demás... Pero dije, tiene toda la onda de europea, ¿no? O sea, no es, a mí no se me hizo como que un cómic gringo en estas páginas, donde estás viendo cómo es esta ciudad que se llama, que distopía, ¿no? Este, yo la, te digo, estas escenas, el diseño de personajes y todo esto, yo lo vi como muy, muy europeo, estos futuros europeos, este,
distópicos.
Sí, sí, bueno, sí, distópicos, en la forma en que se visten, la forma en que tienen los cortes de pelo, las ciudades, todo se me hizo mucho de cómic europeo, no de cómic gringo, fíjate. Entonces, digo, no sé si él siempre dibuje todo así, o si sea por el hecho de que originalmente el guión era para un artista europeo que está así, ¿sí? ¿Siempre ha dibujado así?
Bueno, en esa época estamos hablando del 90, 80 y finales de 80, principios de los 90. Este, él ya era así, era, es que el nivel de detalle, digo, nada más basta recordar que venía de hacer Crisis de Tierras Infinitas, ¿no? Para darnos una idea de cómo era de cuidados. Entonces sí, sí era así. Wow. Oye, estoy leyendo un poco la historia del cómic.
¿El Josh Pérez de dónde es, eh?
Es de Nueva York.
¿De Nueva York?
Ascendencia puertorriqueña, creo.
Sí.
Creo.
Ah, Felipe. No sé por qué yo tenía la idea que era español.
No.
Por el Pérez. No. Yo pensaba que sí se llamaba Jorge Pérez y que se había puesto George para el mercado gringo lo pudiera aceptar mejor.
Para encasar.
Mira, te digo, todo esto se me hace así como que muy de un cómic europeo. O sea, como que... no sé cómo explicárselos. Pero, o sea, los colores, los diseños.
Lo que hacía Moebius, ¿no? Por ejemplo.
Ándale, exacto.
De detalle.
Exacto, tipo Moebius. No sé, a lo mejor, fíjate que pudiera haber sido que originalmente fuera para él, ¿no? O sea, tipo, te digo, no sé si has visto los del Incal.
Sí, te da un aire, ¿no?
Sí, ándale, exactamente, le da un aire en los diseños, por decir, en los estos naves voladoras, todas estas cuestiones, me recordó mucho eso, ¿no? Ese estilo europeo. Bueno, no sé, ¿quieren platicar de qué es más o menos la historia o cómo le hacemos?
Sí, bueno, Franco.
La historia nos presenta un futuro distópico donde nuestro protagonista Hulk, el Hulk de Peter David, eso es importante aclarar esa pequeña parte, porque el Hulk de Peter David era más racional, digamos, no era una bestia bruta, era un tipo que podía sostener una conversación, que tenía casi toda la fuerza del Hulk bestia, y termina en este futuro completamente desorientado, qué demonios que estoy haciendo aquí, y pronto se da cuenta de que está en una especie de apocalipsis donde quienes lo ven por primera vez le tienen un miedo irracional, o sea, como que les recuerda algo, ¿no? Pronto va descubriendo que hay una razón para esto. Se va
dando. ¡Qué feo le quedó ahí! ¡Qué feo!
Sí, se ve que le tomó tiempo, ¿eh? Le tomó tiempo. Y aún así es, bueno, he visto peores Hulks, la verdad. Pero sí.
Disculpa, te interrumpí, Franco. Entonces... Entonces, Hulk de Peter David, que sí, efectivamente, ese es Bruce Banner con el cuerpo de Hulk. Sí, no es tan fuerte como el bestial, pero como tú lo dices, o sea, sí, mientras más se enoja, más fuerte es, pero tiene la mente. En este de Peter David, lo que hicieron fue eliminar las fronteras, porque resulta que tenía un trastorno de personalidad causado por el papá. Y se queda una solamente, que es la de Bruce Banner, que es este Hulk. Y vivía con un panteón el panteón se llamaba, vivía con unas personas que hacían ciencia en una montaña.
Una etapa muy interesante de Hulk. Debo decir que finales de los 80, principios de los 90, el personaje, además de los guiones de David, tuvo muy buenos artistas gráficos. Tuvo a George Pérez, obviamente. Ahí anduvo Todd McFarlane antes de irse, creo que al Hombre Araña. Anduvo
así.
Fueron los Kubert también. Fue una etapa muy buena para explorar cómo sería Hulk con raciocinio, pero no se queda ahí este cómic, no se queda nada más con él. Bueno, sí, Hulk puede platicar, no, en este caso lo sacan completamente de su entorno, lo arrojan a este futuro apocalíptico, y además la parte sorprendentemente desagradable es que Hulk pronto descubre que él es el culpable de este apocalipsis, ¿no? Esta personalidad del maestro, que es una versión envejecida y profundamente corrompida de Hulk, que termina por arrasar a todo el universo Marvel, a todos los héroes y villanos, y se vuelve, pues, digamos que un dictador que a base de terror absoluto mantiene bajo su yugo a lo que queda de la humanidad. Yo creo que no había visto una versión tan terrorífica de Hulk hasta Old Man Logan. Creo que no había visto un Hulk que inspirara tanto terror, tanta corrupción en el héroe, y mostrando cómo el poder absoluto, como dice la frase, corrompe absolutamente. Buen villano, tristemente. Digo tristemente porque pues, es un villano que se lee muy sabroso en estos cómics, pero luego Marvel dice, es demasiado bueno, ¿no? Como para dejarlo en dos números, y últimamente lo han retomado para varios cómics, ha aparecido en otras sagas, pero creo que sí, hay algo esencial que leer del maestro, es este par de números, se van rapidito, pero como dice Neto, el cómic se disfruta visualmente a tal nivel de que tú te puedes quedar un buen rato viendo las viñetas, porque te pierdes, está bonito. Bonito, como la serie nueva de Belinda en Netflix. Así está.
Tan precioso, tan chulo de bonito.
Bienvenido al Edén, se llama.
Ay, oye, pero fíjate que él no fue el causante de este apocalipsis, ¿eh? Él fue víctima también.
Y esta, así como fue.
Y esta sala, les digo, uno pasaba horas viendo el detalle y tratando de localizar... Ah, mira, ahí están los brazos del Doctor Octopus. Ahí está la silla del profesor Charles Xavier. Ahí está la calavera roja. Por alguna razón, allá está Kandor, la ciudad embotellada. Ahí está el traje de Spider-Man con Venom, la capa, el ojo de Agamotto, el martillo de Thor, o sea, el visor de Cyclops. O sea, está a nivel detalle impresionante. Y sigues avanzando y siguen saliendo más y más cosas, o sea...
La silla de Javier.
Ya había dicho. ¿Sí?
Las cajas de mi casa están también ahí, abajo del escudo del Capitán América.
Sí, todas no terminas de cambiarse. Está el teléfono, el primer teléfono donde, no sé, alguien llamó, hizo una llamada muy importante.
El guante del Doctor Doom, parte de la máscara, la silla clásica del profesor Javier. Está
la piel de bestia.
Ya había yo mencionado la silla de Javier, ¿no?
Yo lo mencioné primero, fíjate.
El fantasticarro. Wow.
No, sí. Entonces, te puedes quedar aquí viendo un montón. Y luego, si le sigues avanzando, como les dije, hay otra parte. Está incluso la moto del Ghost Rider. Esa no la había visto, por ejemplo.
Fíjate. Sí, hay muchos detallillos chidos. Sí, como, bueno, es que en la siguiente historia que vamos a reseñar es donde se ve el origen, ¿no?, del maestro, la transición. Aquí básicamente en esta historia es que están en este futuro donde Hulk está, bueno, el maestro está dominando esta área, ¿no?, que se supone que era Nueva York.
Sí.
Y ahora él la domina, la hace llamar así distopia. Y... Rick Jones consiguen ahí la forma de traer, ¿no? Dice, la única forma de detener a este Hulk es peleando fuego con fuego, ¿no? Y entonces viajan al pasado para traer al Hulk de nuestro presente, ¿no? Es el Hulk joven, dijéramos.
No corrompido, digamos.
Entonces, él tiene un plan donde dice, van a buscar a mi yo joven, a Rick Jones joven, le van a explicar cómo está el pedo para que les diga a Hulk y Hulk acepte venir y combata a este Hulk corrupto con el que estamos viviendo ahorita, que es el maestro, ¿no? Y de ahí viene esto de que, pues, entonces la historia es esta, el primer número es esto y vemos al Hulk del pasado, de nuestro presente, viajando y reconociendo el área, ¿no? O sea, le están explicando qué está pasando, ve todo esto que hay en este futuro extraño, y que se supone que parte aquí de la trama es que la cosa que tiene ahí el maestro, que dice, es que en realidad nosotros nos la pasábamos peleando contra supervillanos y los que destruyeron todo, los que vinieron a darle en la torre a todo, fueron los mismos humanos, ¿no? Ellos mismos se autodestruyeron y y no fue, o sea, decían, lo que dice ahí un maestro es, pues nosotros peleamos contra Doom o contra cualquier otro villano que se te ocurra, y a la mera hora, a los que teníamos que haber detenido era a los humanos, ¿no? O sea, como que esa es su razón de ser, de por qué también los tiene así como que subyugados, ¿no?
Sí. Oye, bueno, y una parte importante, bueno, pelean una vez, hay un ganador que no vamos a... Si tienen chance, leanlo. Y si ya lo vieron, ya saben quién gana en el primer encuentro. Vemos cómo la clase de crueldad que tiene el maestro es realmente un tirano sin compasión. Es muy malo, no tiene ningún sentido de la compasión. Y se siente un nivel de desesperanza que es transmitido por el guión poderoso de David, pero captado a la perfección por George Pérez. El nivel de desesperanza que se muestra es palpable. Sientes la angustia en el segundo número cuando un papá tiene que despedirse de su hija jovencita para ofrecérsela sexualmente y laboralmente al maestro. Sientes la angustia y la desesperación de este señor, te la transmite perfectamente. Es una joya, este cómic es una maravilla. Sí. Léanlo, vale totalmente la pena.
Sí, sí,
Y la batalla final entre el maestro y Hulk se lleva a cabo en el cuarto de Rick Jones de trofeos, utilizando los trofeos, las cosas estas de memorabilia. Está increíble. Se agarran a escudazos del Capitán América con tablas del Silver Surfer. No les cuento más. Véanla, vale muchísimo la pena.
Sí, fíjate que esta historia estuvo impresa, como dices, en dos números especiales, ¿no? Eran dos números de 50 y de 48 páginas, alguna cosa así, ¿no?
Sí, o sea, era caro.
Era una de esas que eran versiones de lujo, ¿no? Prestige, que les decían en esa época. Y y sí vale la pena, ¿no? O sea, sí se me hace que sí valía la pena, no es que no estuviera en el formato normal o dentro de la serie regular, ¿no? O sea, sí se ve como que un evento muy especial y muy chido. No sé cómo esto afectaría a la serie regular en esa época.
No lo afectó porque no, o sea, sí, podría estar en continuidad, pero, y creo que sí lo mencionan, así como cuando fui al futuro, y ya.
Sí. Y ya, ok, sí, pues bueno, ese sí es un clásico, ¿no? La verdad, digo, a mí me gustó mucho, y sí se me hizo una agradable sorpresa, digo, no sé, dices que ya lo había leído, pero no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, porque sí me acuerdo del de Mundo de Krypton. Pero de este no me acuerdo.
No, ya me acordé por qué. Yo hablé de él y tú hablaste de otro. Yo no leí el tuyo y tú no leíste el mío.
Ah, ok. Entonces es eso. Fue eso, yo creo. Sí, porque el del Krypton sí lo leí. Sí me acuerdo. Que siento que en esa época, aquí en esto también se refleja, me acuerdo mucho también por la de Krypton, eran los cómics eran muy diferentes en la cuestión o sea, aquí básicamente sí te decían, ¿no? O sea, que el cuate este tenía a estas chavas como esclavas sexuales, ¿no? Y siento que es algo que en una historia de ahorita no siento que lo dirían así como que, pásale, ten aquí una chava, ¿no? Como que siento que es una etapa, o sea, como que es algo muy ochentero en la historia y y que ahorita como que no lo harían, yo siento, pues.
Coincido. Me acuerdo también de esa etapa de Amazing Spider-Man con Eric Larsen, donde insinuaban sin muchos tapujos, y también con Todd McFarlane, que Peter y Mary Jane tenían una vida de recién casados muy intensa, muy intensa. Y se mencionaba y aparecía en el cómic sin... No recuerdo que hubiera realmente como mucho brinco. También venimos de la época de Watchmen, por ejemplo, donde incluso hay un abuso sexual. O sea, sí, ciertamente pasamos luego una etapa de puritanismo y de hombreras grandes, como vimos el programa anterior con Image, y apenas recientemente, pero yo creo que ya ahora la sexualidad también se ha enfocado en la inclusión, ¿no?, de género y abrirse a leyes y a más de esas cuestiones, y no tanto la vida sexual, sino la diversidad.
Sí, digo, yo como que de repente cuando he visto así algunos cómics ochenteros, por cualquier pretexto se encueraban y los dibujaban encuerados, o sea. Pero bueno, te digo. Y bueno, entonces ya vamos a hablar ahora, como dicen, o sea, como en esas cosas de la explotación, de que cualquier cosita que tuvimos exitosa en años pasados hay que explotarla hasta la última gota, ¿no? No sé si ya esté más usado dentro de la continuidad o haya salido más en la continuidad del maestro, pero ahorita le están haciendo varias miniseries, primero explicando su origen, ¿no? Como que son la historia para llegar a este número del futuro imperfecto, ¿no? Que, no sé, también era, voy a comentarles, ¿qué tenían en esa época que era este que es futuro imperfecto y cómo se llama la de X-Men del futuro plus con perfecto?
Días del futuro pasado.
Días del futuro pasado, tenían así como que alguien ahí que estaba, vamos a meterle acá onda de los tiempos pretéritos y demás.
Uy, no, que es del 92 y días del futuro pasado es de los 80s.
Pero no lo había pensado, pero es cierto que hubo una época donde Marvel tenía esta línea de 2099, ¿se acuerdan? Creo que sí había como un incluso creo que Spider-Man 2099 tiene por ahí una historia con este Hulk maestro también.
¿Sí?
Y creo que aparece.
Sí, conoce, nunca lo vi.
En Exiles creo que aparece, creo.
Science. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera miniserie que salió de este tipo, donde vienen hablándonos del origen del maestro, ¿no? Explicando. ¿A ustedes les gusta cuando cuentan los orígenes? ¿O les hubiera gustado así como que no, dejen al maestro así y no saber qué pedo?
A mí me hubiera gustado, mira, yo lamentablemente, a pesar de que está escrito por Peter David, como quieran decirle,
Pedro David.
Está dibujado por ese señor Germán Peralta, que es un dibujante muy competente, es muy bueno en realidad. Lamentablemente a mí me parece un intento fallido, al menos esta primera miniserie. Aquí, como le dicen, por fin, después de, fíjense, del 92 al 2002, al 2012, al 2022, 30 años después, por fin, el origen del enemigo más grandioso de Hulk, él mismo, el maestro. 30 años después. ¿Necesario? Probablemente no. Digo, pudimos vivir 30 años sin saber el origen de maestro y estábamos todos re felices y re contentos. Entonces, estas primeras páginas son dibujadas por Dave Keon, que es muy famoso por haber dibujado también esta parte con Peter David. Ah, no, esta no es de la que dibuja, es la del final. Este sí es este Germán.
No, este también es Dale Keon y luego hace el brinco. En el número 2, 3 y 5 es donde él dibuja el final.
Ya, ok. Bueno, entonces, ya lo mencionó Claudio Cuevas, estaban de que, oye, pues las ventas no levantan, pues ¿qué vendíamos bien antes? No, pues el maestro. Pues acabamos que sacar una serie, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente, como que se lo encargan. Y yo me imagino así, me imagino al Peter David, que, vieja, ¿sabes qué? Ya funcionó por fin, ahora sí ya la fibra. Voy al baño. Vieja, ¿sabes qué? Pásame mi libreta porque tengo unas ideas bien chidotas. Entonces estuvo ahí en lo que estaba saliendo la caca, salieron ideas bien chidas que fueron los primeros tres números, pero pues después ya había terminado de cagar don Peter David. Y de que, ay, ¿ahora qué? Pues digo, ya salió todo. Pues. Y entonces, y fueron infelices por siempre. Fin. A mí, el primer número me parece muy bueno. El segundo también. Se plantea esta misma situación de desesperanza. No sabe bien Hulk qué está pasando. El futuro es muy poco prometedor. Dicen que se va a tardar todavía otros. No sabemos cuántos años han pasado, pero ya han de haber pasado unos 20. Y para que se descontamine la Tierra, faltan todavía unos 20 y tantos años más. O sea, es un futuro cero prometedor. Cero prometedor, y sí te transmite ese sentimiento de está bien gacho. Mejor para qué nacíamos. Mejor mátenme. Así. Entonces, pero conforme va avanzando la historia, insisto, como que al señor David se le fue acabando la creatividad conforme se le fue saliendo la caca que traía yo atorada. Porque se siente incompleto, se siente inacabado, le falta de detalle. O sea, porque primero te muestran una población que está en Washington, en la Casa Blanca, que tienen alimentos racionados y solo van a poder sobrevivir durante un número muy corto de tiempo, creo que son 15 años. O sea, se les va a acabar el alimento antes de que puedan producir el propio. Te sientes así esa desesperanza. Mencionan luego, y aquí es donde empieza a irse un poco a la mierda esta miniserie del maestro, mencionan que hay esta distopia que está ahí más o menos cerca, que era Nueva York y ahora se llama distopia, y está gobernado por un tal maestro. No te explican, y conoce unas personas y dice, ah, sí, es que mira, aquí ya estamos produciendo porque aquí no está contaminado. No te explican, miren qué bonito dibuja el Germán Peralta. Pero no te explican por qué no está contaminado. Si fue un ataque nuclear, ¿por qué no tiras a una de las ciudades, es más, a la ciudad con mayor densidad poblacional gringa? Es a la primera a la que le disparas. A donde se concentra el mayor número de superhéroes, es a la primera a la que le disparas. Pues no tiene el menor sentido que ahí sí se estén produciendo alimentos. Hay un número grande de habitantes y los agricultores alrededor se ven bien poquitos y se ven muy dañados. No hay una explicación de esto. Luego resulta que el maestro era Hércules, que ahora es más poderoso de lo que ya era. ¿Por qué? Pues because yes, porque sí. Because yes, nomás. Entonces, se siente, a mi punto de vista, una obra parecería escrita por dos personas diferentes, los primeros dos, tres números y los últimos números. A mí, como producto global, no solo no me gustó, la odié.
Fuerte, fuerte, Neto.
Así. Entonces, así de plano. Desaprovechados los dibujos, las peleas entre Hulk y Hércules, que era el maestro, sí, muy padres, pero por el Peralta, o sea, pero fuera de eso, me pareció un número hueco. Un número bonito, es como... Oye, iba a ser un comentario, pero luego me van a acusar de cosas que ni al caso, entonces me lo guardo para protegerme. Pero me parece como tener sexo con una muchacha muy bonita, pero muy interesada. O sea, te entrega toda su belleza, pero su corazón se lo guarda para alguien más. Entonces, así, sí, qué bonito dibujado está, pero no me das nada, no me das nada, miniserie del maestro. Te odio.
Bueno, ¿y tú, Franco?
Híjole, no creo ser yo el encargado de levantar del suelo a este cómic, que ya teníamos rato, ¿no? Que Neto no destruía.
No odiaba algo tanto, ¿eh?
No odiaba algo tanto, sí, ya. Como que desde que se había recuperado de lo del pie, la pierna, regresó renovado, feliz, ¿no? De The Age of Neto. Pues yo creo que, mira, yo creo que pierden la comparación, obviamente. La gente siempre va a estar observando la obra original. Tampoco Peter David es del mismo 20, 30 años después. Obviamente las ideas se acaban, se siente un cómic hecho como a la fuerza. Hay menos lugar para sorprenderte porque precisamente es una precuela, ¿no? Y no todas las precuelas son Mejor Llama a Saúl. En este caso, realmente termina siendo entre predecible, dibujado bien, pero como dicen, Neto, se desperdicia el arte y eso es una pena realmente. Entonces, este cómic bien pudo no haber existido y volvemos a lo mismo. A veces es mejor dejar un aire de misterio en el origen de los personajes que disipar cualquier duda y darte cuenta que era basura, ¿no? Digo, pasó, no sé qué opinen ustedes si leyeron el origen de Wolverine. Para mí era mejor no saber. No digo que sea un mal cómic, pero el encanto del personaje era precisamente el no conocer, el que tú como lector pudieras especular y decir, ¿qué habrá pasado? ¿Quién lo habrá traicionado? ¿Cómo es que llegó a torcerse de esta manera? Y cuando cuentas todo y muestras todas las cartas sobre la mesa, siempre está este aire de decepción, de, ah, yo, en mi cerebro, la verdad, tenía una historia mejor, o hubiera esperado algo más. Entonces, coincido con esto, es un cómic prescindible, probablemente será olvidado, a menos de que hagan una edición ómnibus con la versión de Peter David y George Pérez, pero realmente no es, no lo agregaría a mi colección. Mi pared va a seguir así, vacía, sin cómics.
No, está horrible y sin alma, sobre todo los últimos números. Los primeros que digo, sí están buenos. Pero bueno, luego siguió, esta se llama Maestro. La segunda miniserie se llama Pax and War, Paz y Guerra. Y las que está ahorita, que a los de la Covacha les encantó, y se llama Guerra Mundial Maestro, World War M. World War M.
A mí no,
está muy buena. También dibujó por Peralta.
A mí no se me hizo así basuresca. O sea, se me hizo... Si no me gusta, volvemos. O sea, yo soy nuevo para toda esta etapa del maestro. No me gustó que explicaran el origen. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Me hubiera gustado... yo pensé que iba a ser así como que una forma de explicar cómo el maestro estaba ahorita en el universo Marvel, ¿no? Que me hubiera sido más interesante. No sé si ahorita esté él entre... Porque estas son, como dicen, es una precuela, se supone que es un futuro del universo. Pero yo pensé que iban a ser la parte de que, ah, ¿por qué está ahorita? Y es un villano que ahorita va a andar peleando contra X, ¿no? O sea, pero esto que expliquen el origen no me gusta, pero no se me hizo tan así basuresca, ¿no? O sea, no... está interesantillo ver cómo llegó, digo, te explican por qué el maestro es, por qué Hulk está en esa etapa, por qué está así con los pelos, está canoso, sí se me hizo sacado de la manga el que Hércules fuera el primer maestro, sí, sí se me hizo así, sí se me hizo así como que dije, ay, no sé, o sea, porque, y yo creo que fue, como que parte de la historia y como que el gancho inicial, yo siento que pudo haber sido, pudieron haberla tratado de otra forma, pero como que su gancho inicial era que cuando tú ves que, porque se supone que el Hulk está como en una cuestión como congelado o alguna cosa así, ¿no? Y por eso él pasa tantos años sin que sepa qué pedo. Despierta y el gancho es que cuando él despierta, hay un maestro, ya se refieren a que en distopía hay un maestro. Entonces tú dices, ah, es que pedo, si Hulk apenas está despertando, ¿quién es ese maestro? ¿No? O sea, porque tú sabes que Hulk es el maestro, entonces, como que ese era así su, wow, eso es para sorprenderte. Pero que la sorpresa sea que es Hulk, Hércules, ya sé como que dices tú, otra, o sea, no, o sea... Eso es
y
lo
cómo
que...
lo derrota, o sea, qué patético.
O sea, sí, o sea, es una cuestión que se va degradando, ¿no? O sea, primero que te digan que es Hércules, y luego la forma que pierde Hércules, no, o sea, no estuvo chido. A lo mejor Peter, te digo, como que ese era su gancho, ¿no? Que tú supieras que había un maestro antes de él. Y eso, me hubiera gustado más ver que hubieran creado un personaje X o... que por alguna, o sea, que tú vieras cómo el Hulk de la nada, él es el mero mero que construye distopía, ¿no? Que
Eso tendría más sentido, eso tendría más punch.
Ándale, sí, que de hecho en la original te mencionan, ¿no? Que él es el que creó o el que juntó a la raza, ¿no? Pero aquí bueno, es que entras en el juego donde te dice el que está narrando que el maestro fue el que creó distopía y juntó a la raza, pero resulta que el maestro al que está refiriéndose no es Hulk, sino a un maestro anterior, ¿no? Y eso es lo que no me gustó. Pero como dicen estos, los primeros números está bien porque tú estás esperando a ver quién es ese maestro del que están hablando. Las sorpresas, o sea, como que el final estuvo mal escrito, mal hecho. Yo supongo que a lo mejor la segunda miniserie sí pudiera ser más interesante, porque, o sea, me imagino que van a llegar hasta el punto donde ya llega Hulk del presente a él, ¿no? O sea, seguimos viendo cómo él, ahorita es, él acaba de tomar el poder, la segunda debe de ser así como que, cómo maneja todo el pedo, y la tercera, que es la que está ahorita de la guerra, pues le van a enfrentar a alguien, ¿no? O sea, igual iba a salir, no sé, cool, Wolverine, van a ver, ay, Wolverine estaba aquí y peleó.
No, ahí en el laboratorio de AIM está Abomination. Probablemente va a ser.
Ah, bueno, pues sí, pudiera ser. Sí. Pero bueno, te digo, yo me imagino, yo te digo, yo lo que pensaba era que eso, que iba a ser una onda tipo Old Man Logan, que ya ves que se supone que era una historia futurística y ahorita ese personaje, Old Man Logan, está viviendo en el universo Marvel, ¿no?
Creo que ya no, la verdad, desconozco, no le sigo yo la pista a los X-Men.
Bueno, pero
sí, estuvo, lo trajeron. Sí,
estuvo un tiempo, sí. Estuvo un tiempo. Entonces yo pensé que era lo que iban a hacer con Maestro y estas historias eran eso. Se me hacía más interesante, pero como digo, ahorita como hay 20,000 versiones de cada personaje, dije, pues que tengan dos Hulks, no sería el Hulk normal y el Hulk Maestro, que se anden ahí peleando, ¿no?
Oye, múltiples Hulks del futuro, además, que de repente han convivido en la misma línea temporal de Marvel, ¿no? Porque está el Maestro, en Inmortal Hulk, se nos presenta una versión muy futurista de Hulk al final del universo. Ajá. Y por ahí andaba Hulk 2099 también, o sea, hay varias. Y bueno, obviamente el Hulk de Old Man Logan, es otra versión corrupta de Hulk. Entonces son como, sí, como que Marvel, yo creo que la mejor para mí todavía sigue siendo Maestro, pero este cómic no le ayuda mucho.
No aporta nada.
Sí, y es lo malo, ¿verdad? Que luego estas cosas que hacen destruyen el clásico, ¿no? O sea, que digo, terminan siendo olvidadas, pero sí como no. Que de momento te da coraje. Tipo, cuando DC hizo esto de contar qué pasó antes de Watchmen, ¿no? Era los Before Watchmen, que de momento te da coraje y todo, pero listo, ahorita en este momento, ¿quién diablos va a comprar una copia de eso? Nadie, o sea, ya nadie se acuerda de ellos, ya pasaron y fue nomás el coraje gratis que hiciste. Así va a estar con esto, ¿no? O sea, que dices tú, ¿a qué lo sacan? O sea, nomás me hacen enojar y en 2-3 años ya nadie se va a acordar de estas historias, ¿no? Van a quedar como una nota de trivia ahí de que, uy, ¿sabías que el primer maestro era Hércules? Y te ganas algo, ¿no? O sea, y ya, o sea, en top 10 cosas que nadie le interesa, ¿no?
Un mismo programa donde vemos a Neto y a Claudio enfurecer y ponerse verdes.
Sí, hombre. No, ¿por qué no tenemos aquí de una de esas cosas de Snapchat para ponernos verdes?
No, es que realmente, o sea, yo estaba de buen humor cuando lo leí, y sobre todo porque venía de regocijarme con la pasada de chidez. Así, si tuviera un medidor así como el de Vegeta, me tronaría, oh, sus niveles de chidez se salen de la escala del futuro imperfecto.
Lo que sí hay que decir es que Dale Keown, ¿cómo se pronuncia? Dale Keown. Él dibuja muy chido. Él dibuja muy chido. Sí, entonces, muy él era de la etapa, esto, como dices tú, de Peter David y de eso. Y de hecho, él se fue a Image a crear Pete, que era su copia de Hulk, ¿no? Ajá. Pero, y de ahí que era muy chido, muy chido. Y aquí también, las páginas que él dibuja, las dibuja bien, bien chidas. Pero estaba yo pensando que sigue teniendo ese problema que todos los de Image de esa época, que, como decíamos, ¿no? Él dibuja en la parte, en la historia, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 no dibuja, y de seguro no dibuja, no sale, porque no entregó a tiempo las hojas, el güey. O sea, dibuja 2 hojas al mes, y de seguro en el 4 no salió porque no entregó a tiempo.
Y ese es buen tema, Claudio, ¿eh? Cómo las series de Image y, bueno, muchas de Marvel se empezaron a atrasar porque muchos dibujantes se volvieron, la verdad, un poco flojos, por decirlo.
Sí, sí, eran flojísimos esos cuates. O sea, les llegaba la fama y se perdían, ¿no? Se perdían en la fama. Que te digo, ese cuate sí dibuja muy chido, pero sí es de esos que dices tú, creo que dibuja una hoja al mes o alguna cosa así, ¿no? No sé a qué se dedique, no sé de qué viva, pero sí es así que dices tú, güey, te pidieron 2 páginas y no las entregaste, o sea. Bueno.
¿Sabes quién es así que dibujaba Hulk? Gary Frank. también es lento porque es todo muy detallista. Pero se me ocurren varios ejemplos. Digo, Alex Rose ya nada más hace portadas. Es raro el cómic que hace interiores.
Adam Hughes.
Ajá. Uy, no sé.
Es que yo, fíjate. Sí hay diferencias porque tipo Alex Ross, o ahorita que dices Campbell y esos, yo creo que ellos ya no hacen cómics porque las comisiones que les encargan los fans son muchas y ganan un dineral por ahí que no quieren perder el tiempo en hacer un cómic. Esa es una diferencia. Pero estos cates como el del Keon, yo creo que sí, o sea, estos, desde esa etapa noventera, dices tú, esto es porque estos güeyes no sé en qué se pasaban el día, o sea, pero el trabajo que era dibujar cómics no lo hacían, o sea, y todo lo entregaban tarde, y bueno, fue un tema como dices tú, ese es como para la segunda parte del 30 aniversario de Image, hablar todo eso, ¿no? El daño que le hicieron a la industria sacando sus cómics cada venida de obispo.
Chris Bacalo también, era igual lento, tenía un estilo interesante, pero Steve Scrooge, que creo que hasta se retiró. No sé.
Sí, sí, o sea, ¿cuánto artista se perdió que dices tú, quién sabe qué pasaría con él, ¿no? O sea, que poco a poco se fueron desapareciendo de la industria, y primero por esto de que dibujaban lento, y después digo, a lo mejor consiguieron otra chamba, ¿verdad? Pero, porque esto del Dave Keon, yo he visto los de Pete, y yo la verdad no soy fan de ese tipo de dibujo, pero veía sus cómics de Pete y decía, güey, están bien, bien chidos, o sea, dibuja bien, bien chido este cuate, pero sí era una cosa de que decía, salía un cómic cada año, casi creo, ¿no? O sea, era imposible que le siguieras ser fan de ellos, ¿no? O sea, cuando salía el siguiente cómic ni te enterabas.
¿Te acordabas?
Sí, sí, sí.
Pues no sé si quieran agregar algo a esta carta de odio.
Ojalá si fuera de lento John Romita Jr., pero bueno, no todo se puede en la vida.
Yo creo que hay que leer las siguientes dos miniseries, nomás para ser más.
Ay, no, yo ya paso. O sea, les tengo confianza a mis amigos de la covacha, pero si está igual que este, Nel, paso.
¿No? Bueno, a lo mejor ya la tercera se pone buenísima, neto, así como que. Después que hay que ver que luego que buscamos otras cosas de Hulk, hay que seguir con nuestra temática Hulk.
Oh, ya, también ya, digo, no da para tanto.
Bueno, entonces no sé, ¿algo más que quieran agregar?
No, yo nada más, muchas gracias, gracias por haber llegado hasta acá, comenten por favor, si no se han suscrito, ¿qué les cuesta? Miren, nomás le dan aquí, clic, y ya,
ya están suscritos. 101 ay, suscriptores.
Que estos mensos sacan un video, clic en la campanita. ¡Aire ya! ¡Qué fácil!
También tenemos comisiones de saludos, ¿eh? O sea, si nos quieren pagar por un saludo, ¡adelante!
¡Adelante! ¡Ah, de veras! Fíjate, sería bueno.
Ni gratis nos los piden.
¿Quién? No, ¿quién escribió? Yo, a ver, espérate, si escribieron en el anterior, déjame checo. Aquí abro rápidamente. Porque en el de anterior, que fue el de Image, sí hubo unos comentarios de un Francisco González, no sé si ustedes lo conozcan, que dijo que será? Me encantó todo, tipazos de aquellos, puso. Entonces, ¿cómo se llama? Tu amigo Neto, Akunin Maya, ¿no?
Akunin Maya.
Sí, también él comentó.
¿Ah, qué dice?
Mira, él nos dice... Estuvo muy chido este episodio. Siempre aprende uno cosas ñoñas para nunca aplicarlas en la vida cotidiana.
Por supuesto, así es la ley de la vida, ñoña.
Exacto, eso es a lo que venimos nosotros, ¿no? A esparcir este conocimiento inútil, ¿no?
Así es.
Pero algún día les vas a... O sea, a lo mejor algún día les sale así de la plática, te digo, oye... ¿Sabías que el maestro, o sea, Hulk se llamó el maestro y todo? Y tú quieres quedar así como que el chido y puedes decir, ¿sabías que hubo un maestro antes y que era Hércules? Y te van, ay, güey, ¿a poco en serio?
Ya, ¿dónde lo escuchaste? Sí. Con el calzón por fuera. Oh, vaya, me voy a suscribir.
Sí, exacto. Claro. Exacto, o sea, son esos datos para esas pláticas donde quieres apantallar a alguien. Aquí te damos esos detallitos, ¿no?
Wow. Oye, pues bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si están lavando los trastes, enjuague bien las cucharas, no sea así.
Exacto, exacto.
Si está usted planchando, no planche los calzones, se le van a arrugar. No gaste tiempo.
Todo, Neto, todo planchado así con su rayita bien.
Bueno, chavos, muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Claudio.
Vemos.
Caballeros, gracias. Nos vemos.
Bye.